Así que les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea. Ese es el estudio que estamos llevando a cabo ya por más de un año, podríamos decir. Increíble cómo ha pasado el tiempo, pero vamos a recordar que hemos estado estudiando las siete iglesias de Asia Menor, en donde nos ha llevado a un sinfín de doctrinas que son tan necesarias para nosotros para comprender los tiempos. Hablaba con una hermana que me saludaba y me decía que es tan importante estos mensajes para entender los tiempos. Hoy día hay un cristianismo bastante confundido con lo que está pasando, puesto que en sus asambleas siempre se les ha insistido de que estamos viviendo un tiempo de avivamiento, de cosecha, en que las cosas van mejorando, con un hiperoptimismo que no está basado en la escritura, sino en una sinceridad neutra, ¿no es cierto?, no basada en la Biblia. Y los hechos confirman todo lo contrario. Pero cuando vemos las escrituras y nos consolamos en ellas y nos ajustamos a la perspectiva de las escrituras, podemos entender los tiempos. Entonces, el precisamente haber enfrentado este tiempo difícil que estamos viviendo, estudiando, por ejemplo, ahora Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, respecto a las siete iglesias de Asia Menor, que en una proyección profética habla precisamente de la estadía de la iglesia del cristianismo aquí en la tierra antes de ser arrebatada la iglesia, nos da una perspectiva firme de los tiempos que vivimos y de lo que vendrá. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en el corto o mediano plazo, es parte de lo que la Biblia ya ha anticipado de antemano. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros ya estamos viviendo el último tiempo, el tiempo final, el tiempo postrero, el tiempo difícil, peligroso. Estamos en ese tránsito, en ese tramo. Y en ese tramo nosotros nos vamos a encontrar con un evento sin precedente, que lo estamos esperando con mucha ansia, que es el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento nosotros somos arrebatados, no porque miremos señales, sino porque la iglesia desde siempre ha estado esperando ese día glorioso en que seremos alzados por el Señor, ¿no es cierto? Y estaremos con el Señor para siempre. Pero en lo circunstancial nos permite entender el estado de la iglesia, el estado de decadencia, ¿no es cierto? De más a menos. Alguien decía por ahí, y a veces uno ve esa consonancia en esa interpretación, cuando el Señor habló de la parábola del sembrador como los misterios del reino de Dios, dice que el fruto va en decreciendo, ¿no es cierto? Como se dice en lenguaje musical, va decreciendo, es decir, el fruto va de 100 a 60 y a 30 por uno, es decir, de más a menos. La iglesia, amados hermanos, la cristiandad, podríamos decir, actual, es una cristiandad que se refleja muy bien en esta iglesia en la Odisea. Brevemente, como siempre hacemos un resumen, no sé si han notado que lo he hecho más corto el resumen, ¿eh? Porque algunos también están ansiosos por avanzar, y para dejar a todos contentos en ese sentido, hermanos, para no tampoco alargar el comentario, pero sí avanzar un poco más, siempre hacemos este resumen de la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia ambivalente, una iglesia que transita en las medias tintas, en las escalas de grises. Por eso que el Señor le dice, no eres frío ni caliente, ¿eh? Por tanto, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia que le produce náuseas al Señor. No obstante, es muy bien recibida por la carne, ¿eh? Nuestro hermano hacía mención de los himnos. Nosotros procuramos no por ser más espirituales, sino por principios bíblicos, no estimular la carne. En los coritos que cantamos nosotros, o los coros, ¿no es cierto?, o los himnos que cantamos, tenemos arraigado ese término muy coloquial de coritos, ¿eh? Yo entiendo que tiene otro significado en otro aspecto, pero tiene que ver con estos coros pequeños, ¿eh? Muchos de ellos no motivan la carne, ¿eh? No motivan la sensualidad, sino que exclusivamente el espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Imagínense ustedes, pudiéramos satisfacer las demandas, especialmente de nuestros jóvenes. Los jóvenes les gusta la música más dinámica, ¿no es cierto? Una especie más actualizada, pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con esa mezcla entre lo santo y lo profano. Por eso muchos migran de iglesias bíblicas que no les ofrecen satisfacción a su carne, a donde sí le puede satisfacer la sensualidad. Y eso es lo que ocurre hoy día. La Odisea es muy bien recibida, especialmente por los jóvenes. porque la sensualidad y la ambivalencia es parte también de esa sensualidad, en donde no hay una palabra dura que golpea, que es fastidiosa para la carne, ciertamente, si la Biblia dice que la palabra es martillo que quebranta la piedra, que espada, ¿no es cierto?, que parte el alma hasta los tuétanos, que es un fuego que quema, que es un espejo que constantemente te muestra tus pecados. Esa es la idea de la iglesia. La iglesia no es para entretenerse y satisfacerse, sino para enfrentar nuestro pecado, ir enmendando nuestros errores y seguir perseverando hasta la venida de Cristo. Entonces, la Odisea es la antítesis de esto. Es la iglesia que se autoaprueba a sí mismo, ¿cierto? Una iglesia que, por las riquezas que tiene y la prosperidad que tiene, es el sello distintivo, según ellos, ¿cierto?, de que Dios está detrás de esta iglesia. Entonces se confunden las cosas, la prosperidad material con la prosperidad espiritual. Nosotros vemos en la Biblia que siempre la prosperidad material va en un sentido inversamente proporcional a la espiritualidad. Es decir, cuando nosotros somos muy prósperos, y cuando digo próspero no solamente en el aspecto de riqueza de dinero, sino que plenos en cuanto a la vida familiar, la vida laboral, la vida emocional, ¿cierto? La vida afectiva, nosotros lisa y llanamente nos olvidamos del Señor. Vivimos nuestra vida, ¿no es cierto?, y hacemos conforme a nuestros placeres. Pero qué bien nos hacen los problemas, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos cambiar de alguna manera, el modo de pensar, ¿cierto? Es el arrepentimiento en su etimología original. Cambiar de modo de pensar cuando vienen dificultades para nuestro bien, porque las bendiciones no tienen que ver con la plenitud temporal, sino con nuestro tránsito rumbo hacia nuestra patria celestial. Pero la Odisea no tiene interés en lo celestial, por eso que el Señor no en vano le dice que es una iglesia desventurada, ¿se acuerda? Una iglesia desventurada que no es feliz en el aspecto futuro. La palabra desventura asocia precisamente lo que es el aspecto futuro, no olvidemos eso. Y el Señor le dice de manera radical, severa, podríamos decir, no sabes, no te das cuenta, no te has dado cuenta que eres sin futuro, que no tienes porvenir. En los caminos que anda la Odisea no hay futuro. Pero hoy día la gran muchedumbre, la gran cristiandad, que ofrece mucho, ¿no es cierto?, que ofrece sensualidad y satisfacción a la carne, no habla del futuro porque solamente vive el presente. Y el Señor la cataloga de desventurada, una iglesia literalmente infeliz, desgraciada, desdichada, por más que se ría, ¿no es cierto?, y grite, haga estos gritos de júbilo, no le quita la dramática, ¿no es cierto?, descripción o dramático diagnóstico del Señor, desventurado. Pero no solamente la desventura, hermanos, que es el contraste de un creyente verdadero, que es bienaventurado. Los cristianos que nos satisfacemos solamente en la Biblia, que es la palabra de Dios, no es un librito, es la palabra de Dios, hermano. Ese libro nos da bienaventuras, nos otorga un futuro de promesa, un futuro promisorio, un futuro de gloria. Y eso para nosotros es suficiente cuando cantamos ahí el coro número 26. Tu palabra es suficiente para mí, como norma de conducta y de fe. Cuando la cantamos siempre nos preguntamos a nosotros mismos, ¿realmente la palabra de Dios es suficiente para mí? Entonces cuando hay, ¿no es cierto?, una convicción clara de la palabra de Dios, uno se arraiga, ¿no es cierto?, a donde te están entregando la palabra de Dios, más allá de que la sensualidad no sea activada. Lo segundo es que el Señor le dice que es una iglesia miserable. La Odisea es una iglesia digna de lástima, porque no conoce, ¿no es cierto?, la profundidad del Evangelio. Hemos dicho, amados hermanos, que el Evangelio te muestra precisamente estas características de un hombre natural. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición en que llegamos a Cristo. En otras palabras, el Señor le está hablando a una iglesia de tipo nominal, meramente nominal. ¿Qué significa una iglesia nominal? Que tiene nombre de iglesia, que porta Biblias, que usted entra y tiene textos en todas partes, tapiza en la iglesia de textos bíblicos, pero la membresía no ha nacido de nuevo. Es una membresía compuesta de religiosos que buscan su senda limpia, que se esfuerzan por vivir en una conducta moralmente correcta, pero que no han nacido de nuevo. Es como cualquier religión. A propósito, nos encontramos por ahí en una película, aquí en la casa, precisamente de un drama, que era más allá de una ficción, yo le decía, estábamos viéndola ahí, le decía a mi esposa ahí, a la él, le decía, esto no es ficción, esto ocurre, esto está ocurriendo ahora mismo. Iglesias que tienen tremendos dramas, hermano, y porque realmente la conformación de esas corporaciones, ¿cierto?, es precisamente esta religiosidad. Y no hablo de los problemas que todos podemos tener, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero la manera de llevar un cristianismo dogmático, en donde ellos tienen la ley, ¿no es cierto?, sobre sus cabezas, en donde la ley les exige, y cuando se ven confrontados con la ley y se ven en el profundo fracaso, no tienen a qué echar mano. Y mostraban en esa película cómo algunos jóvenes se suicidaban, ¿no es cierto?, porque la ley los condena, la ley los acusa, el dedo de Dios, escrutador de Dios, los acusa. Pero qué maravilla y qué bienaventuranza es para nosotros saber que la ley ya no nos acusa, sino que está en nuestros corazones, que evidentemente nos evidencia el pecado, pero que nos lleva a Cristo para poder tener perdón de pecados. Eso es lo maravilloso de ser cristiano, no que somos mejores, sino que somos consolados por la obra de Cristo Jesús en el Gólgota. Nosotros, como lo he dicho en estas últimas reuniones, no estamos mirando el Sinaí, estamos mirando el Gólgota, amados hermanos. Dejemos de mirar para atrás, miremos hacia adelante a la cruz de Cristo. Pero la religión no se da cuenta, no puede entender lo que es el Evangelio, no puede abrazar lo que es la salvación en Cristo. Eso es lo que pasa con esta cristiandad de la Odisea. Hace unos años atrás yo escribí un artículo respecto a algo que está pasando en los Estados Unidos. Varios pastores están desertando porque ven que no hay resultado. Había un par de pastores, uno de los más conocidos, que es Joshua Harris, un fundador de una mega iglesia muy conocida de esta índole neocalvinista. Joshua Harris, fundador de la iglesia Gracia Soberana, que a juzgar por nuestros ojos uno dice, esta iglesia lo tiene todo, tenía membresía, pero multitudinaria, capacidad, qué sé yo, influencia, etcétera, etcétera. Es como una iglesia en la Odisea. Pero la gente no era regenerada, hermanos. Y este pastor deserta, y usan un término los gringos que no me parece muy acertado a la Biblia, dice, se desconvirtió. ¿Cómo alguien puede desconvertirse, hermano? Es como que nosotros dijéramos a alguien que es hijo de Dios, deje de ser hijo de Dios, vuelva a desnacerse. Eso es absurdo. Un hijo, por más rebelde que sea, ¿no es cierto?, no deja de ser hijo. El hijo de Dios lo es de ahora y para siempre, amados hermanos. Entonces este pastor, se desconvirtió a tal punto, y esto no es calumnia ni un invento, usted lo puede buscar, hay antecedentes de esto, y este señor Joshua Harris se pasó a la vereda de al frente, hermano, después de predicar constantemente sobre la cruz de Cristo, el pecado, la ley de Dios, etcétera, etcétera, se descubre que no había nacido de nuevo y se pasa para la vereda del frente. Y ahora apoya todo el movimiento LGTBI, tantas letras que tiene, ¿no es cierto?, el movimiento de orgullo gay. Y está peleando ahora con las huestes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Apostasía, hermanos. ¿Y qué es un apóstata? No es alguien que había nacido de nuevo y que después se desnació. Eso es absurdo. El apóstata es porque nunca ha nacido de nuevo. Y ese es el gran drama de la Odisea, una iglesia compuesta de personas nominales. Sea evangélico reformado, sea evangélico bautista, luterano, anglicano, póngale el apellido que sea. El hombre vive poniendo apellidos, pero todos ellos no han nacido de nuevo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Es dramático, hermano, si esto no es tan a la ligera. Y estamos terminando ya la tercera apelación, perdón, apelativo que el Señor le hace a esta iglesia, este adjetivo. Eres una iglesia pobre, no te das cuenta que eres pobre. Ya le ha dicho, no te das cuenta que eres desventurado, no te das cuenta que eres miserable, no te das cuenta que eres pobre, literalmente indigente, pordiosero, mendigo, limosnero. Es duro, ¿no es cierto? La palabra de Dios es dura, hermanos. Y aquí estamos no para recrearnos en palabras bonitas, en eufemismo, estamos en tiempos de eufemismo, ¿no es cierto? La otra vez hablábamos un poco de eso, los eufemismos. Estamos llenos de términos de eufemismo. Y no solamente en el plano secular, ¿no es cierto? Cuando ponía como ejemplo, cuando, hoy día a la prostituta no se le llama prostituta, se le llama trabajadora del comercio sexual. ¿Qué le parece? ¿Eh? Mucho más refinado, mucho más elegante. Eso es eufemismo. Y otra de las cosas características, muy de paso, no sé si usted ha notado en los informes de prensa, hoy día los combustibles no se le llama combustible, se le llama líquido acelerante. ¿Lo ha escuchado? Ahora todos hablan de líquido acelerante. Imagínense usted, voy a ir a comprar líquido acelerante para echarle a la estufa para temperar la casa. Estamos en tiempos de eufemismos, hermano. Y pasa eso en la iglesia. Porque hoy día ya el pecado no es tal, no se habla de pecado, sino que se habla de cosmovisión, se habla de autoestima. Entonces eso no espanta, no espanta a la gente. Cuando tú hablas de cosmovisión, por ejemplo, y tú hablas de la posición de un budista, en lugar de decir, como Pablo le decía a los griegos, ahí vuélvanse al verdadero Dios. No, es que esa es su cosmovisión, dicen hoy día los doctores. ¿Se da cuenta los tiempos que vivimos? Entonces el Señor nunca usó eufemismo. El Señor le dice a esta iglesia en la Odisea: no sabes que eres desgraciado, desventurado, miserable, digno de lástima, y también le dice indigente espiritual, con pobreza espiritual, que es precisamente el antónimo de lo que la Odisea decía. La iglesia en la Odisea decía: soy rico y me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. En contraste a Esmirna, ¿no es cierto? Una iglesia pobre. Pero el Señor le dice: tú verdaderamente eres rica. Ahí lo puede ver en Apocalipsis 2:9. Esmirna y la Odisea son las antítesis, las antípodas, por decir así. Una iglesia que se recrea en su riqueza y otra iglesia que sabe que es pobre, pero realmente es rica en espiritualidad. El apóstol Pedro, nos acordábamos que decía al cojo ahí: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículo 6. Lo que echa por tierra este falso evangelio de la codicia satánico, de que nos enseña de que si uno es creyente tiene que vivir en plenitud monetaria, económica. Yo me acuerdo de un pastor que venía a estas conferencias famosas, hermanos, que están en un receso dramático, hermano. En estas conferencias que hacía un tal pastor Chascarro, algo así se llama, no me acuerdo, y resulta que estas conferencias todas eran apuntaban a la recaudación de dinero. Y este pastor que venía de Venezuela decía, lo tengo grabado, ¿eh? Decía: tú no puedes tener un autito, tienes que tener un autazo, porque eres hijo del rey. Esas las barbaridades que han enseñado por décadas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pedro dice: no tengo plata ni oro, no tengo dónde recostar mi cabeza, decía el Señor, ¿se acuerda? Hay un gran contraste en esto. Pero sobre ese contraste nosotros aprendemos una tremenda doctrina. Nosotros cuando venimos a Cristo, venimos en una bancarrota espiritual, en una ruina espiritual, sin ningún peso, así como el hijo pródigo, que llegó a apacentar cerdos. Y si el Señor no lo vuelve en sí, sigue en la ruina más terrible ahí, en esa actitud dramática. Entonces nos acordamos de Isaías 55:1, cuando el Señor le dice: venid y comprad sin dinero y sin precio, es decir, gratuitamente. La salvación es gratuita para nosotros, porque el precio lo pagó nuestro Señor. Una vez un hermano, porque siempre hay ilustraciones que nos apuntan a tratar de comprender y meditar en esto, ¿no? Entonces decía un hermano: es como quien va a la fila del supermercado, usted va con su carrito, esperando pasar la mercadería y pagar, y de repente llega una persona y le dice: yo voy a pagar. Entonces usted se va a reír, usted va a decir: pero esto es absurdo, esto debe ser una cámara oculta, una broma. No puede ser, ¿cómo quién va? Bueno, si lo llevamos al plano celestial, hermanos, nosotros teníamos que pagar. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física. No fuera nada que fuera muerte física y ya. Como el mundo dice, ya está descansando, dice. Vaya a saber usted si está descansando. Los únicos que descansan después de morir son los creyentes. Pero ese versículo no queda allí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, la primera parte, y la segunda dice, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros teníamos que pagar, pero alguien pagó. Para nosotros es gratis, pero Cristo pagó. Gloria al Señor, hermano. Por eso que amamos a Cristo, porque Él pagó por nosotros. Pero nosotros llegamos pobres en espíritu. Y por eso que la esencia, hermano, el núcleo, el inicio de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias al Señor que un día nos convenció de nuestra pobreza, de nuestra bancarrota espiritual, es lo primero que ocurre. ¿Qué hace el Espíritu Santo con un individuo? Lo primero que hace, que es convencerlo de sus capacidades, convencerlo de sus potenciales, de sus potencialidades, de sus habilidades blandas, como hoy día dicen. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de tu pecado, de que si mueres en miseria, te pierdes por toda la eternidad. Pero el Señor constantemente nos dice dos cosas. Primero, eres pobre espiritual, y segundo, el Evangelio es gratuito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, ¿qué dice? Es regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ahí está la esencia de la gratuidad de Dios. Él nos ha bendecido de manera gratuita. La semana pasada estuvimos viendo en detalle Romanos capítulo 3, ¿cierto? Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, donde veíamos que el Señor nos dio gratuitamente todo lo suficientemente necesario para ser salvos. Nos hablaba de la redención, nos hablaba de la remisión, nos hablaba de la justificación, ¿se recuerda? Nos hablaba de la propiciación, nos hablaba de la paciencia de Dios, tremendos atributos que solamente los puede entregar Dios. Nos dio eso gratuitamente. Siendo justificados por gracia gratuitamente, dice el texto. Es como casi una redundancia. No cabe duda, la Biblia enseña en muchas partes esto de la gratuidad. Romanos 11:35, que dice, ¿quién le dio algo a él primero? ¿Quién de nosotros le dio algo al Señor primero para que nos fuese recompensado? La salvación no es una recompensa a nuestras obras. No, amados hermanos, siempre meditemos en eso. Vamos a llegar a la gloria por pura gracia. Vamos a llegar a la gloria gratuitamente. Él pagó por nosotros. Nosotros no le hemos dado nada a Él para que nos recompense. Pero Él, el Señor, se empobreció por nosotros. Él se hizo pobre. Como dice la Escritura aquí, ¿no es cierto? En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, lo vuelvo a citar. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, note, fueseis enriquecidos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. La riqueza no es un tema material, es un tema espiritual. Pablo dice que el Evangelio es un tesoro. No un tesoro de perlas, de joyas y de quilates de oro. Es el Evangelio, amados hermanos, catalogado, por decir así, ¿no es cierto?, tipificado como riquezas, como el oro. Ahora, ese tesoro está depositado no en bóvedas de plena seguridad en el sentido humano, ¿cierto?, sino que es un tesoro celestial y que temporal ha sido depositado en vasos de barro, en personas frágiles como tú y como yo. Nosotros nos sacan hipotéticamente el tesoro del Evangelio y no valemos nada, hermano. Valemos menos que un cero a la izquierda. Como dice el Salmo 66, pesamos menos que nada, hermanos. Aquí en Chile decimos, este pesa menos que un paquete de cabritas, palomitas de maíz, le dicen en otros países. Los creyentes somos los que vamos entendiendo de que sin Cristo no pesamos nada, no valemos nada, hermanos. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón, dice el himno, ¿no es cierto? El lindo himno ese, muy simple de letra, pero muy profundo en contenido doctrinal. Entonces, hermano, el Señor se vació, y en eso terminamos la semana pasada, se vació por nosotros el misterio del vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, mas no por sí, dice el texto de Daniel 9:26, es decir, sin honra, sin honor, como no consiguiendo nada. Pero vaya que logró todo, hermanos. Él venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, venció a Satanás, el diablo, y al pecado, ahí en la cruz del Gólgota. Hoy día me acordaba, hermano, de esa expresión muy propia de los hombres, que perdura hasta el día de hoy, y lo dice el Salmo 22, todos los que me miran menean la cabeza. ¿Usted alguna vez ha recibido el desprecio de las personas que lo oyen? Y dicen, este tiene serios problemas mentales, ¿eh? Problemas de autoestima, no, este tema. Y menean la cabeza, desprecio. Al Señor también lo miraron así. Lo miraban de abajo, dice que estiraban la boca, ¿no? Aquí uno hace gesto o menea la cabeza. Desprecio al Señor. La ignominia, el vituperio. Nos acordábamos del vituperio, que es un insulto destinado a dañar la reputación del individuo. Es decir, no hallaban cómo desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ser cristianos genuinos y muy corriendo rumbo al carácter de Cristo, no te olvides que también vas a tener que medir en cierto grado el vituperio, que quieran desprestigiarte, que quieran dañar tu reputación, que quieran deshonrarte, y que muchos meneen la cabeza y dicen, está loco este gallo. Gallo decimos aquí en Chile, ¿eh? Este tipo, ¿eh? Este individuo está hablando puras leceras nomás. Bueno, ¿cómo nos consolamos frente a eso? Solamente la fe que Él ha puesto en nosotros nos permite seguir, hermanos. Porque si no tuviéramos la fe verdadera, entonces nos refinaríamos para hablar y que la gente nos oiga, nos diga, uy, que me gusta cómo habla este tipo, porque en realidad es un evangelio renovado. No, hermano, el evangelio nunca ha sido renovado, el evangelio es siempre el mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que vamos a seguir enseñando lo mismo. Cristo Jesús se vació por nosotros, se hizo pobre, Él dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero sin embargo, vean las aves de los cielos, tienen sus nidos, las zorras tienen su guarida. Pero yo no soy rico, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y por eso que muchos lo querían hacer rey, cuando se daban cuenta que era un pobretón, lo dejaban de lado, hermanos. Y esa es la realidad, hermanos. Y qué increíble todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, porque fue rechazado por su propio pueblo. A lo suyo vino, y lo suyo, su propio pueblo, no lo recibió. Lo despreciaron porque no tenía academia. Hoy día una persona vale por lo que es en el sentido académico, no por lo que puede hacer en su sentido integral. Tiene un título, ¿no es cierto? Y eso te abre o te cierra puertas. Pero en el Evangelio no es así. O al menos no debería ser así, ¿no es cierto? Vemos hoy día una iglesia en ruinas, en que lo mismo del mundo se ha metido en la iglesia. Entonces también ocurre exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo servidor a tal punto de que lavó los pies de sus discípulos. Una verdadera y genuina servidumbre, humildad, vaciamiento, humillación. No fue un humilde presumido, como hoy día el Papa hace esa parodia. Anda lavando los pies con una tetera ahí haciendo un show. Eso no es humildad, eso es una parodia religiosa. Nuestro Señor Jesucristo vivió en carne propia el vaciarse por nosotros. Se despojó a sí mismo el misterio de lo que se conoce como kenosis, keno en griego, que significa literalmente vaciamiento, anonadamiento. Se hizo nada por nosotros. No lo vamos a poder comprender nunca, hermanos. Por eso nos acordábamos con los hermanos la otra vez, las parábolas no hablan mucho. Cuando dice, por ejemplo, el reino de Dios es semejante a la perla de gran precio, Que va uno, ¿no es cierto?, y vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene y va en búsqueda de esa perla. Algunos interpretan, la gran mayoría, de que ese hombre que deja todo por esa perla somos nosotros. Pero eso no tiene consonancia con toda la Biblia, hermanos. ¿Quién dejó todo? ¿Quién dejó su gloria por venir a cumplir el designio de su Padre, que es el tesoro, que es la perla de gran precio, que es la iglesia de Cristo, que Él compró por su propia sangre? Es Cristo Jesús, no nosotros. Él se vació, no nosotros. Nosotros aportamos toda la inmundicia que teníamos, hermano, todo el pecado que aún todavía mora en nosotros y que nos cansa, hermano. A veces uno se pregunta, ¿de quién estoy cansado? Estoy más, a veces más cansado que lo que pasa en el mundo, que de diablo, el diablo, ¿no es cierto? Uno se cansa de uno mismo, hermano, por no reflejar el carácter de Cristo para con uno y para con los demás, por supuesto, y para con Dios principalmente. ¿O tú no te cansas de ti mismo? ¿O estás tan lleno de ti mismo que te sientes tan cómodo en ti mismo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para que no perdamos esa perspectiva. Pidió prestado un asna y un pollino ahí para cumplir la profecía de Zacarías. Estaba escrito 500 años antes que iba a entrar en Jerusalén el rey montando humilde en un pollino, en un burrito. No en un Mercedes. La otra vez veía una imagen, hermanos, pero es como un combo, ¿ah? ¿Eh? Es como un combo que le dan a uno por ambos lados así, ¿ah? ¿Eh? Aparecían estos doctores, que es una vergüenza en realidad. ¿Qué quiere que le diga? Permítame decirlo así como una reunión en casa. Aparecía Albert Mohler con Marx Dever y Lugan Duncan. Son estos, este trío de neocalvinistas. Uno que está siempre leyendo se da cuenta de las cosas que están viniendo, hermano, y enseñando a estos tipos, ¿ah? ¿Eh? Salía en un flamante Mercedes-Benz ahí haciendo alarde de sus cosas descapotables. Entonces uno se acuerda inmediatamente, más allá de juzgarlo, el Señor los va a juzgar a ellos. Uno dice, nuestro Señor Jesucristo montando un pollino de asna. Qué contraste más grande con la Odisea, hermano. La Pascua, la última Pascua, la celebró en un lugar prestado. Y lo decíamos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, su cuerpo santo es sepultado en una tumba prestada. Esa es la verdadera riqueza en Cristo, amados hermanos. Y nuestra pobreza ha sido convertida en riqueza con el Evangelio. Muy bien, avanzamos entonces el día de hoy, amados hermanos, leyendo acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, ya lo hablamos, miserable, pobre, lo acabamos de terminar como comentario, y ahora nos corresponde ciego. Uno dice, ya el Señor le dijo que era desventurado, miserable y pobre. Pero esto no queda allí. Esto va de mal en peor. Ciego. Por eso que insisto, amados hermanos. Son los apelativos propios de un inconverso. El inconverso es desventurado, no tiene futuro. El inconverso es miserable, digno de misericordia. El inconverso es pobre espiritual, bancarrota espiritual. Necesita de la gracia de Dios para ser salvo. Pero peor aún, es ciego. Y después vamos a llegar a lo que dice ahí, que es desnudo, hermano, con una connotación teológica, pero creo que vamos a destinar un par de reuniones a eso. ¿Qué significa ser ciego? ¿Qué significa la ceguera espiritual? ¿Qué significa la ceguera física? La Biblia nos habla bastante sobre la ceguera, hermanos, ¿eh? Por ejemplo, si uno hace un recorrido en muchos textos, la Biblia dice que Jehová abre los ojos a los ciegos. Salmo 146, 8. Ya vamos a ver que no solamente tiene una connotación orgánica, física, que existe en el tiempo en que el Señor manifestaba sus credenciales, sino que en un aspecto espiritual. Salmo 146:8 dice que Jehová abre los ojos de los ciegos. Dice, en aquel tiempo los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías capítulo 29, verso 18. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías capítulo 35, verso 5. Yo, Jehová, te pondré por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabrán, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellas, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Isaías 42, versos 6 al 7 y verso número 16. Esto en el Antiguo Testamento. La connotación de la ceguera en un aspecto físico, orgánico, pero también en un aspecto espiritual. Mire, veamos algunos pasajes, hermano. Vamos a mover un poquito la Biblia. Mire en Mateo capítulo 11, versículo 5 lo que dice. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice, Mateo 11, 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Miren lo que dice el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muy bien. Este pasaje también es muy, muy connotado, hermano, muy importante, porque primero nos presenta una realidad indiscutible del siervo de Dios. La fe del siervo de Dios es probada. Aquí tenemos a Juan el Bautista que está encarcelado. El ministerio de Juan el Bautista ya había terminado. Él mismo lo dijo, es necesario que yo me apague y que él crezca. Acuérdense que en algún momento se dieron los dos ministerios, el de Juan el Bautista y el del Señor Jesucristo, se vieron a la par. Y habían ciertas rencillas ahí, ciertas roces, por decir así. Pero Juan el Bautista, un hombre espiritual, realmente entendió que era el término de su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino, las sendas para el Mesías prometido. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Imagínense, tuvo el privilegio, póngase en el calzado de Juan el Bautista, el privilegio de bautizar al propio Señor Jesucristo, a Dios hecho carne. Qué tremendo privilegio, hermano. Qué gozo cumplido de Juan el Bautista. No obstante, Juan el Bautista era un hombre. Y estando en la cárcel, su fe fue probada. ¿Será Jesús de Nazaret? Imagínense, Juan el Bautista es el que saltaba de gozo en el vientre de Elizabeth cuando Elizabeth con su prima María, la madre de Jesús, se encontraron. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y María tenía el primer mes de embarazo. Y dice que la criatura saltó. Juan el Bautista dijo, el que viene tras mí, al cual no soy digno de llevar su calzado, desatar su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo leíamos? Él tenía convicciones plenas de que él lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No obstante, era un hombre frágil, como dice Santiago, Elías, era un hombre sujeto a pasiones, sujeto a debilidades como las tuyas y las mías. Todos nosotros, hermanos, somos débiles y frágiles y dependientes del Señor. Y Juan el Bautista dudó. ¿Será el verdadero? ¿Será Jesús el que estábamos esperando? Imagínense la pregunta de Juan el Bautista. Implícitamente yo me imagino a un Noé encerrado en el arca, Estas son las cosas que muchas veces no se comentan, ¿eh? Noé construye el arca en plena obediencia. El Señor le dijo, entrarás emparejado a los animales, y así también lo hizo. Las medidas, las dimensiones, toda la estructura obediente. Una vez que Jehová cerró el arca, no caía una gota de agua, hermanos. Pasaron 7 días, 7 días sin llover. Yo me imagino a Noé adentro del arca, quizás cuestionado. Esto es una cosa muy personal, hermanos, permítame. Pero sí algo que tiene consonancia bíblica, que su fe fue probada. Quizás su esposa le decía, oye, ¿viste que no pasa nada? Quizás, así como la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Imagínense, hermano. ¿Ah? La esposa de Noé, o los hijos de Noé, o quizás las nueras. Entraron 8 personas ahí, ¿no? Entonces vemos la duda. ¿Será o no será? La fe, amados hermanos, es probada. No nos ruboricemos cuando nosotros entramos en las preguntas, en las dudas. Por eso que es necesaria las reuniones, los estudios, para fortalecer nuestra fe. Bien, ese es un punto. Juan el Bautista mandó a su discípulo a preguntar, ¿es él el verdadero? ¿Y cómo le respondió el Señor? ¿Cómo reforzó su fe? Diciéndole, los ciegos ahora ven, los cojos ahora andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, etcétera, etcétera, etcétera. Credenciales de que Jesús era el Hijo de Dios. Tal cual lo dice la profecía de Isaías. El Señor vendrá, ¿no es cierto?, para sanar enfermos, dar la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y esa es la maravilla de ahora ser cristianos por fe. Ya no andamos por vista. Pablo dice a los corintios, ya no andamos por vista, sino que por fe. ¿Y la fe qué es lo que es? Certeza, sustancia de lo que estamos esperando y demostración, ¿cierto? Convicción de lo que no vemos, de lo invisible. Por lo tanto, el Señor literalmente, abría los ojos de los ciegos, en sentido orgánico, en sentido físico. Y creo que uno de los más connotados pasajes que hablan de la ceguera lo encontramos aquí en Juan, amados hermanos. Vamos a Juan capítulo 9, por favor. Evangelio de Juan capítulo 9. Vamos a dar lectura. Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Miren lo que dice. Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen o se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. Tremendo milagro, hermanos. ¿Ah? Tremendo milagro. ¿Qué podemos comentar de esto que hemos leído? Estos primeros versículos. De este ciego de nacimiento. ¿Ya? No era un asunto psicosomático. No era un asunto temporal. Como hoy día los milagreros sanan dolores de cabeza. Y si es que los sanan. Y sanan paralíticos que tienen, no sé, un calambre por ahí. Y hacen mofa. Y hacen mercado. De este tipo de espectáculos falsos, ¿ah? Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor lo dijo, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, entonces les declararé, dice el Señor, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. los milagreros van a ser apartados del Señor porque no son del Señor, porque el Señor no los conoce. Mateo capítulo 7. Pero este era un ciego de nacimiento. Legítimamente, podríamos decir, verídicamente ciego. Y la típica, o el típico comentario de los hombres. ¿Quién pecó? ¿Pecó este o pecó, aquí dice, ¿no es cierto?, este o sus padres para que haya nacido ciego. Ese es el aspecto más básico de la ignorancia, hermano, de todos nosotros que no conocemos a Dios, o que en otro tiempo no conocíamos a Dios, o que no conocíamos las Escrituras. El hombre piensa que las cosas que pasan son producto del pecado, en el sentido personal. Déjeme decirle, hermano, hermana, que si fuera por paga, todos nosotros ya estaríamos ciegos, mudos, muertos, como chicharrones aquí. Claro que sí, pues, hermano. Es que eso nosotros a veces no lo entendemos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien da a luz un hijo con algún problema, lo primero que piensa nuestro corazón, ¿quién pecó? ¿Dónde está el pecado aquí? Como que si los que tenemos la dicha de tener hijos que han nacido sanos, no fuéramos pecadores, hermanos. ¿Se da cuenta que pensamos mal? ¿Pensamos de una manera religiosa? Por eso que es muy propio del ser humano, cuando le va bien, es que se siente bien con Dios. Pero cuando le va mal, ¿qué estaré haciendo mal para que me vaya mal? Imagínense, el apóstol Pablo tendría una tremenda pregunta, un signo de interrogación, porque a él le iba de mal en peor predicando el evangelio. Lo hemos visto. Pero nunca se nos ocurre que las dificultades, hermano, escúcheme bien, mire, por un momento no se distraigan otra cosa. Nunca se nos ocurre que las dificultades son muchas veces para la gloria de Dios. Aquí el Señor Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todas las cosas a los creyentes nos ayudan a bien. Y esto que estoy diciendo, que nunca se malinterprete, como por ejemplo, consecuencias por nuestro pecado. Hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo ahora como consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, yo he conocido casos así, por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy frecuente, ¿eh? Hermanos que viven sin trabajo. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? Y uno empieza a indagar un poquito. Hermanos de mal carácter. Hermanos que no son capaces de someterse a un horario, de ser irreverentes con sus jefes, que quieren mandarse solo. No diga que Dios está permitiendo eso para la gloria de Dios. Esa es consecuencia del pecado, hermanos. Obvio que sí. Pero en el sentido general, si fuera por nuestros pecados más o menos, estaríamos todos al debe, todos estaríamos, ¿no es cierto?, castigados de una u otra manera, hermano. Desmitifiquemos lo que es la verdad de Dios. Pero el hombre natural piensa así: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que sea ciego. Pero nunca ellos pensaron que eso, esa ceguera de este hombre, era para la gloria de Dios. Era para que el Mesías se glorificase en este milagro glorioso que ocurre aquí. Y aquí el Señor dice una frase tremenda en el versículo 4, hermanos, que dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. Este es el Hijo en relación a su Padre. Él venía a cumplir la obra, los designios, ¿cierto?, determinadas por el Padre, determinados desde antemano por el Padre. Dice que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí el Señor está aludiendo, ¿no es cierto?, a su estadía aquí en la tierra. Él es el día. Pedro, vamos a leer más adelante, ¿no es cierto?, dice, hasta que el día esclarezca, ¿se acuerda? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Una clara alusión a su regreso. Es el día, es el alba, es la alborada. Hay un cántico que pasamos ahí en la radio que me gusta mucho. Mis primeros días de conversión, Yo lo almacené en la mente. He de estar en la alborada. He de estar en la alborada. Cuando llame mi Jesús, ahí estaré. La alborada es el día. Ellos no se daban cuenta que la alborada, el alba, era nuestro Señor Jesucristo que venía a dar luz. Por eso que dice más adelante, versículo 5, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hay una parte en que el Señor dice, pero el príncipe de este mundo viene. Y nosotros vemos hoy día que eso es lo que... Aquí está el pasaje, permítanme, lo estaba buscando. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan capítulo número 12, versículo 35. Muy bien, el Señor es luz, y en esa luz Él manifiesta en su ministerio vista a los ciegos en sentido orgánico, pero también en sentido espiritual. ¿Y qué hace? Verso 6. Dice que escupió en tierra, hermanos, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Ha visto algo tan básico como hacer lodo, hermanos? Con saliva y polvo de la tierra. Es que el Señor nos deja realmente con la boca abierta, como se dice. Por ejemplo, se me viene a la mente la sanación de un tal Naamán. No sé si usted se recuerda de Naamán. Naamán era el general del ejército sirio, que se volvió leproso. La lepra era un tipo, era una enfermedad literal, pero que evidentemente en una proyección podríamos decir que era un tipo del pecado. Una lepra que al Señor le causa, a propósito de la Odisea, náuseas, repelente. El leproso tenía que ser apartado del campamento ahí por unos días, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Cuando incluso María, o Miriam también se le llama, la hermana de Aarón, por chismosa, por calumniadora, se volvió leprosa y la tuvieron que apartar del campamento. Era severa la ley, hermanos. Así mira Dios el pecado de la murmuración y del chisme y de la calumnia, dicho muy de paso. Entonces, Naamán se volvió leproso. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a visitar al profeta de Dios llamado Eliseo, un profeta de Dios, que no andaba por lucro. Es un pasaje maravilloso, porque lo primero que ocurre, y tiene relación con esto, por lo simple, pero aún así irracional para el hombre, cuando Naamán llega a Eliseo, Eliseo le dice, zambúllete 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano. ¿Cómo lo recibió Naamán? En un rechazo absoluto, porque decía, esto no tiene ninguna lógica, ¿cómo vengo a ti para que tú me sanes? Tú tienes fama de que sana, yo quiero que me sane y me mandas a zambullirme en el río Jordán por 7 veces, ¿qué sentido tiene? Es que las instrucciones de Dios no van acorde a la lógica del hombre, hermano. Ese es el gran asunto. Ese es el gran problema nuestro, que uno, con nuestra racionalidad caída, resiste, se opone a cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Y las formas que él utiliza, por supuesto. Entonces, Naamán se fue enojado. Se amurró, como decimos, ¿eh? Se taimó. Pero los siervos de Naamán lo reconvinieron, ¿ah? ¿Eh? De alguna manera le dijeron, hazlo, ¿ya? Y ahí Naamán se zambulló, ¿cierto? 7 veces en el río Jordán. Ya el 7 nos denota una idea, ¿no es cierto?, de plenitud. El 7 aparece en toda la Biblia, que tiene que ver con la plenitud de Dios, con lo perfecto de Dios. Y tal cual el profeta lo había dicho, Naamán fue sanado, fue limpiado de la lepra, hermanos. Acto seguido, ¿qué hace Naamán? Algo que está muy arraigado en usted y en mí. Pagar el favor de Dios. No hay algo más insultante a Dios que podamos comprar su favor. Como que si pudiéramos pagarlo, hermanos. que está relacionado con lo que acabamos de estudiar, la pobreza de la Odisea. La salvación no se puede comprar, hermanos. Pero Naamán le manda, ¿no es cierto?, un tesorito ahí a Eliseo y se lo quiere dar como pago, ¿eh?, como retribución. Pero Eliseo era un verdadero siervo de Dios, no como los de hoy día, que con gusto lo hubiesen recibido y pasa para acá. ¿Eh? No, no, vive Jehová que no lo voy a aceptar. ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Pero había un pillín detrás de él, pues, hermano. Acuérdense ustedes que había un pillín llamado Giesi, siervo de Eliseo, hipócrita, que atornillaba al revés y que por atrás de Eliseo fue y dijo, pásamelo a mí, pásamelo a mí. ¿Y sabes lo que ocurrió con Giesi? Cuento, voy a resumir, hermano, en virtud del tiempo que ya se nos fue. Giesi se volvió leproso. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Dios se ofende cuando alguien quiere pagar sus favores. Todo es por gracia, solo por gracia en la palabra, solo por gracia, amados hermanos. Pero quiero relacionar eso de Naamán con este ciego. Escupo, saliva y polvo. ¿Le parece absurdo, ilógico? ¿Qué hizo el Señor? Escupió en tierra. La santa saliva del Señor Jesucristo, escupiendo en tierra. Él es el creador. Él de la nada crea. Él es el único que tiene poder creativo con su palabra. Él dice, sea la luz. Y es la luz. Él crea todas las cosas. Por eso que cuando dice ahí, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso no es una prerrogativa del hombre, como algunos dicen de la confesión positiva. John Guichó decía que nosotros teníamos poder creativo en las palabras. ¡Qué terrible, qué tremenda doctrina diabólica por lo demás! El único que tiene poder creativo es Dios y nadie más. Y su saliva y el polvo de la tierra se transforma en la medicina eficaz para dar la vista a este ciego. Entonces uno dice, ¿por qué simplemente el Señor no le dio la vista con su palabra? Se ve ahora, desde ahora ve. No, escupió en tierra. Hace una mezcla, ¿no es cierto? Hace lodo y unta ese lodo en los ojos del ciego. Eso lo puede hacer solamente el Salvador. No vamos a ir a nosotros ahora a crear un ¿no es cierto?, un ungüento para vender falsa medicina, ¿no? Esa es una prerrogativa, es un privilegio, es una facultad exclusivamente del Mesías y de nadie más, de nuestro Señor Jesucristo. Porque los milagreros no hayan cómo inventar cosas para sacar dinero. Él lo quiso así. Y después lo manda a lavarse. A mí me gusta esta expresión del ciego. Dice, fue entonces y se lavó y regresó. Regresó viendo. Podría haber dicho, ¿qué me estás echando en los ojos? ¿Cómo se te ocurre? No, obedeció. La obediencia de la criatura. Entonces, amados hermanos, el Señor viene a abrir los ojos de los ciegos. Pero no solamente en un sentido físico, sino que en un sentido aún más importante, en un sentido espiritual. Ya vamos a estar viendo esto, hermano, para comprender un poco más de la ceguera espiritual. Entre los versículos 35 al 41 de Juan 9, vemos ya el concepto de ceguera espiritual. La Odisea era una iglesia ciega. La iglesia actual, la iglesia de la Odisea actual, es una iglesia ciega. Y vamos a ver algunos pasajes que dice que los ciegos, lamentablemente, tienen que palmotear para poder saber dónde andan. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente para darte las gracias por darnos este tiempo junto a nuestros hermanos, nuestras familias, de que a pesar de que no estamos reunidos presencialmente en un mismo espíritu, a la distancia, estamos reunidos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que alientes nuestros corazones, que saques toda insatisfacción de nosotros, quizás con la frase siempre lo mismo. Padre Santo, ayúdanos a valorar tu palabra, a leer tu palabra como un manantial inagotable, no como unos fastidiosos siempre lo mismo. Ayúdanos a ser reverentes, Señor. Ayúdanos a valorar lo que significa el que tú nos hayas dado bienaventura, que hayas extendido tu misericordia hacia nuestra miseria, que nos hayas enriquecido en nuestra pobreza y que ahora, como estamos estudiando, nos hayas dado vista, siendo nosotros en otro tiempo ciegos. Padre Santo, ayúdanos a meditar en esto y atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sin merecerlo, te lo pedimos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.